no tengo a dónde ir, o es el turquí solo para usted, trágueselo de una vez. ¿Vale? Menos indios, más olotes, pues. No le digo que cuando yo dormía en ese closet en San Francisco, yo me daba regalos, pues, Navidad. From me, para el brother Carlos. ¿Y ajá? Entonces, del hermano Navarro, para el brother Charlie, le ponía yo. Yo me echaba como 5 y yo compraba lo que yo quería, me regalaba. No tenía nadie que me diera, pues. Por eso, instalamos en nuestra iglesia, y desde ya voy a anunciar que está instituido nuestra iglesia por años. Y lo venimos anunciando desde el 1 de diciembre, todos los años. Ven a mi casa esta Navidad. Usted no puede quedarse en su casa solo. No es aquella cosa de que yo solo vengo al culto y me voy a acostar. No. Ese es el engaño y esa es la mentira y la falacia más grande de Satanás, el diablo, el enemigo. Lo que quiere hacer a usted es sentirlo miserable. Cuando la Biblia dice que Jesucristo vino para que tuviéramos vida y vida de calidad, vida en abundancia. Por otro lado, vamos a aprender que nosotros, oiga esto, no podemos contener este sentimiento de negatividad, de adversidad, de impotencia. No. Y si ya no podemos más, si ya es demasiada la presión, si ya es demasiado el sufrimiento, si ya usted llegó a los límites que cualquier persona puede aguantar, desahógese con el indicado, que es Dios. Y abra su boca delante de Él. Ahí sí que déle rienda suelta y dígale al Señor: Señor, mira, esto me pasa, esto tengo, de esto se trata, esta mi vida. Señor, ¿podrá haber algo mejor para mí? Si vamos a abrir la boca, que no sea ante los inconversos. Y si vamos a abrir la boca de cosas negativas, porque no solamente a los inconversos les llamaría la atención, sino que también hay cristianos que se reirían y gozarían de ver nuestra desgracia. Y no estoy hablando mentiras hoy. No estoy lejos de la realidad. Hay gente que le diera gusto que a usted le fuera mal. No estoy hablando de inconversos. Gente de nuestras iglesias. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta noche? Vamos a ver 3 puntitos en el sermón. Muy curioso. En primer lugar, vea conmigo en el capítulo, en Salmo 39, versículo 1 al versículo 3. Mantenga ahí su Biblia abierta. Van a ser nada más una cita que vamos a ver afuera de este Salmo, siempre en el libro de los Salmos, pero para poder llevar la secuencia. Mire lo que dice la primera expresión en el Salmo 39, 1. Yo dije, dice David, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Y aquí está, guardaré mi boca con freno. Una de las frases más conocidas, y aquí tenemos policías, aquí hay personas que trabajan en las fuerzas de seguridad. Y una de las frases más conocidas que hemos escogido cuando nos arrestan, usted sabe que lo primero que nos dicen, señora, cállese, señor, permanezca en silencio, porque todo lo que usted diga será utilizado en... Ah, ¿verdad que lo sabe? Suélteme, es que yo no fui, cállese, hombre. Es que se equivocó, es que ustedes son abusivos, ustedes están reinforcing the law, que ustedes están abusando. No, cállese, porque todo lo que usted diga será usado en su contra. Calladito, y como decían por acá, chitón, cállese. Nada más, métase a la patrulla, no patalee, porque ya es otra cosa. No escupe el vidrio, porque es otra cosa. No, todo va a ser usado en su contra. La forma menos sabia de comportarnos, oiga esto, con los inconversos, es hablar mal de Dios. A usted no le lucen. Le lucen a ellos, que no lo conocen. Por favor, y usted dice, pastor, ¿es posible que haya personas que le maten? Sí. Hay gente que se quejan de Dios. Hay gente que habla mal de Él. Y la forma menos sabia de podernos comportar delante de los inconversos es hablar mal de Dios. Es hablar mal de la iglesia. Yo siempre he dicho esto. Muy poca gente tiene las agallas de decirme las cosas en mi cara. Y cuando se han atrevido, toda la vida han estado equivocados. Y yo le digo, prefiero que hables de mí, pero no te metas con la iglesia. La iglesia es la novia del Cordero. Y la iglesia es la futura esposa de Jesucristo. No te metas con la iglesia. A mí ya se me agarras, a mí trapea conmigo el piso, lo que querrás, pero no con la iglesia. Por favor, la forma menos sabia de comportarse es hablar mal de Dios, es hablar mal de la iglesia, es hablar mal de los hermanos en Cristo. A mí me llaman de trabajos, a mí me llaman de financieras, a mí me llaman personas que andan investigando. Aquí tenemos a veces, un día se lo dije, señores, cuidado, andan dos Cherokees, una de color esto y anda otra unidad, nos pidieron a nosotros porque andan investigando a personas de por acá. Y a mí me preguntan, ¿fulano de tal asiste a su iglesia? No, creo que a la otra no será el Emanuel que está en la esquina, le digo yo. No, le digo, imagino Olivia Heer, le digo, ¿verdad? No, ¿cómo voy a hablar mal yo de los hermanos? Pues mire, sí, viene ocasionalmente, o esporádicamente. ¿Qué me podría decir? Bueno, esto, no mucho, porque por lo mismo, pues porque no viene muy seguido. Ok, la forma menos sabia de comportarnos ante los inconversos es hablar de la miseria que llevamos. ¿Y cómo, qué bendito podrán encontrar como atractivo los inconversos en la iglesia, en el cristianismo, en Cristo, en Dios, si usted lo único que habla es de miserias? Lo menos inteligente y lo menos sabio para hablar con inconversos es hablar de sus derrotas, de sus adversidades, de sus problemas y de la lipidia y de la racha de cosas negativas en su vida. ¿Por qué? Porque ponemos entredicho a Dios y la capacidad que Él tiene para demostrarnos su poder. Y David entonces, en base a esto, David tomó una resolución y dijo, le voy a poner freno a mi boca y a mi lengua. Y sabe usted que metiéndome a estudiar un poquito más y la raíz de las palabras, la expresión cuando dice le voy a poner freno a mi boca, está usando como los frenos que se le ponen a los caballos o los frenos que se le ponen a las bestias para que no avancen. ¿Se recuerda usted? Venga para acá conmigo. En el Salmo 32, si es que le parece a usted un poquito grotesco o fuera de tono, un subidito de tono eso, pero vea usted lo que dice en el Salmo 32, en el versículo 8, fíjese lo que dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debe de andar, sobre ti fijaré mis ojos, y mire lo que dice, no seáis como quién, o como quién, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y David dice, sí señor, sí, les voy a poner freno a mi boca, les voy a poner freno a mi lengua, en cuanto el impío, en cuanto el injusto, en cuanto el inconverso esté delante de mí, aunque me esté lloviendo, aunque mi lomo ya lo tenga pero lacerado y lleno de heridas y lleno de grietas y sangrando mi pecho, mi corazón, no me voy a quejar. Porque entonces, lo primero que estoy haciendo es poniendo entredicho el poder que Dios tiene. Interesante, ¿no? Si usted ya no aguanta, si usted ya llegó al límite, si usted ya siente que no aguanta más y quiere explotar y quiere decir y quiere gritar, hágalo delante de él, hombre. Por eso fue que David vino y habló con Dios. Ahora, en el próximo punto, yo les voy a enseñar a ustedes una figura. Ahí tener mucho cuidado, Leti, para poder explicárselo a los hermanos. Miren, aquí viene esto. En el Salmo 39, versículo 4 al 6. Yo voy a leer esto y le voy a presentar una figura. No estoy en ningún momento anunciando nada de fatalidad. Surrealista y de acuerdo al fundamento que tenemos en la Biblia. Pero no sé si usted se ha hecho este tipo de preguntas en donde dice del 4 al 6 David, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Señor, muéstrame qué tan frágil soy yo. 5. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente, el 6, como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. No culpemos a David, ni me vaya a culpar a mí, por esta pregunta que hace David y por esta exposición que yo voy a hacer. Siempre el hombre, a través de toda la historia, El hombre ha tenido la tendencia, culturas anteriores como las egipcias, los sidonios, los fenicios, los de Caldea, los babilonios, los sirios, los asirios, culturas orientales que han tenido siempre la tendencia de querer buscar a alguien o buscar un intermediario o que alguien venga y les diga, hey, ¿cuándo nos vamos a morir? Y le digo esto porque los mismos apóstoles le hicieron dos veces la misma pregunta a Jesucristo. Una en el capítulo 24, no lo busque, 24, uno de Mateo, donde dice, Señor, y mira, y ¿qué señal nos darás a nosotros del fin? Y Jesucristo le dijo, mira, a todas estas piedras que tú ves aquí, no va a quedar piedra sobre piedra. Vinieron otra vez los discípulos y le dijeron, Señor, muéstranos una señal. Y Jesucristo dice que no les dio señal. Y luego en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, donde dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último en la tierra. Ahí está lindísimo. Y después, Señor, ¿y cuándo va a ser todo esto? Y Jesucristo respondió y dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones, sino que esto solamente se le ha dado al Padre en su autoridad. Hay gente que se acerca, que me lea el puro. Usted va a ganar almas con nosotros el sábado y se mete en la góndola o se mete en el corredor extremo, a la par donde hay unos americanos que hacen oración por usted y luego está el chino que le hace la acupuntura, ahí hay una señora que tira las cartas. Y la mayoría que van son mujeres, ¿sí? ¿Usted sabe en dónde radican las mayores preguntas si su marido es infiel? Que me lean el café, que me tiren las cartas, que me lean el puro. Y como no funciona, nos vamos para allá. Es que yo tengo... Por ejemplo, Licha sabe que el hermano Juditas hace buenas limpias, ¿verdad? Y ahí cerca de la Jackson, por ahí por las Harrison más o menos. Y es popular. Vea ese programa de los colombianos. En los psíquicos, es increíble la tendencia de nosotros de querer saber el futuro, qué va a pasar. Gente que me hace la pregunta a mí, pastor, ¿y usted cree que se va a acabar el mundo el 2012? Mire, yo no sé, pero el 2011 voy a topar todas las tarjetas de crédito. Pues sí, ¿verdad? Claro, no lo voy a hacer, pues. Vivimos cada día. Ahora, a través de la historia, toda la gente ha tenido siempre la tendencia. ¿Sabía usted? Y le voy a demostrar una cosa. Yo no estoy en su sala, yo no estoy en su comedor, o yo no estoy en los lugares donde usted lee el periódico. ¿Sabía usted que hay gente en nuestra iglesia que lee el horóscopo? Sí, horóscopo. ¿Cómo voy a leer mi Biblia y luego voy a leer el horóscopo? ¿Sabe usted que no vienen a los cultos del viernes 13? Porque es mala suerte, fíjese, porque el viernes 13 es malo, martes 13, uy, el seminario no voy el martes 13, porque el martes 13, y menos pasar por debajo de una escalera, uy, si vio un gato negro, peor todavía, ¿verdad? Gente, superstición en nuestra iglesia, digan amén o no. Digan amén o no. Va, le voy a decir una cosa, mire. Y a través de la historia de la tendencia, y David, porque como esa era la cultura, entonces, por todo lo que está pasando, por todo lo que está viviendo, le hace la pregunta a Dios. Y le dice, Señor, ¿cuándo va a ser el fin de mi vida? Señor, yo quiero por lo menos tener una idea de cuándo será el día de mi muerte. Nadie lo sabe. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Nosotros no sabemos en dónde vamos a morir. Y nosotros no sabemos cómo ni de qué vamos a morir. Lo único que sí tenemos que saber es que tan real en nuestra vida es el día de hoy como será el día de nuestra muerte. Ahora, antes de ver una figura, solamente quiero que venga conmigo en el Salmo 90. Y le voy a decir en dónde baso algo que yo quiero explicar. Salmo 90, versículo 10, el 11 y el 12. En base a esto, con fundamento en esto, voy a hablar lo que a continuación voy a hablar. Salmo 90, del 10, el 11 y el 12. Y dice así, los días de nuestra edad son ¿cuántos? 70. Ok, Y si en los más robustos, ¿son cuántos? 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según con que debe de ser temido? Y sabe que nos dice la Escritura, Señor, enséñanos a contar, enséñanos de tal modo a contar, no los años, sino nuestros días, para que traigamos al corazón, ¿qué? Ok, debemos entender algo, la fragilidad de nuestras vidas, que tan cierto es el día de hoy, y tan cierto es que llegará un día en nuestra vida. Perdone, Jaime, la manita de los hermanitos Pérez, ¿verdad? Así, hasta que me entregan el micrófono, cambiaré de tema y tiro el chicle. Muy bien. Regálame esta figura, apágame las luces, por favor. Ahí quédate. Lo voy a hablar en personal. Le pongo hasta el 100 porque fíjese que yo tenía una abuela que se murió a los 103. Y la otra abuela también se murió, creo que 98 o 97 años. Mi mamá ya tiene 80. Mi papá murió muy joven, a la edad de 51 o 52 años. En nuestra familia, además de las abuelas, es que han sido las únicas longevas, de todos tempranito. Estos están marcados de 0, 10 hasta 100 años. Dame la próxima. Mi vida comenzó en 1961. El 22 de abril. Yo tengo 50 años, aunque me parezco de 30, ¿verdad? Aunque, okay, vaya, mire pues. Yo nací en 1961. Yo tengo 50 años. De acuerdo a lo que la Biblia dice, ¿cuántos años me quedan a mí de vida? 20 años. Y si fuera un poquito más, me quedarían 30. Entonces yo entiendo algo. Que a mí me quedan menos años por vivir de los que ya viví. Dame la próxima figura. Ok, observe esto. Ahí ando yo, 50. Yeah, 50. Look who's 50. Ahí hay una muestra y unas llaves. Ahí está encerradito esas décadas. De 50 a 70 son 20 años. Ahora, dame la otra cifra. Pastor, ¿usted cuándo cree que se va a morir? ¿A partir de ahora? Hasta los 65. Hasta ahí. Es la única que tenemos, ¿verdad? Ok, mira. Y no hablo yo quejarme, no, hombre. Yo comencé a vivir desde el día 13 de febrero de 1982, but I mean it, a vivir. Yo he vivido una vida sasasa, but I mean it, vivir lo que es vivir. Yo no he sobreexistido, ni sobrevivido, ni... No, yo he vivido. Yo creo que de aquí yo no paso de 65 años. Y le digo, Señor, mira, suficiente tiempo, es más, me ha dado de más. Me cortas el oxígeno mañana, hoy en la noche, chévere. Me voy de este mundo sin ninguna queja. La hice. Así que, Carlitos, Dayan, Diego, mis hijos, mi esposa, this is what is left. And your dad. 15 años. ¿Qué puede ser menos? Y estoy diciendo en ese bracket, entre 50 y 65, no creo que pase de más. Tómelo, anote en su Biblia. Anótelo. Y cuando yo esté aquí, ahí tendido, en la caja, usted me enseña la Biblia y me va a decir, Pastor, you were right. Pero antes de que se vaya, lo voy a agarrar a usted de ahí donde está, ¿verdad? Por su culpa, ¿verdad? Que me pasó a mí esto. Yo no le tengo miedo a la muerte. Para nada. comencé a vivir hace 28, 29 años. Mi vida comenzó no en el 61. Ahí empecé a existir. Yo comencé a vivir en 1982. ¿Y qué vida hoy? ¡Qué vida! Ahora, ¿por qué? Señor, le digo, si me querés regalar, si crees que vale la pena, si crees que yo sea útil, necesario para ti en la iglesia, aquí o allá, yo los acepto, pero no me quejo. Ahora entienden ustedes por qué hace muchísimo tiempo he venido diciendo, yo me quiero ir en tal año. Y me quiero ir en tal año porque entonces yo me voy a ir cuando yo tenga 60 años o 59. Y para vivir los últimos 5 años. Y le dije a los hermanos la semana pasada, yo voy a juntar todo mi dinerito. Voy a vender mi casa. ¿Quién le voy a dejar la casa a la Minelli? Y yo, Dios me libre. ¿Qué? Yo no. Primero mis dientes y luego mis parientes, oye. ¿Qué, mis hijos, qué herencia? ¿Qué herencia, papá? Vendo mi casa, agarro mi dinero, saco yo las cuentas que tengo en Suiza, las que están en Jamaica. Y me voy a gastar todo el dinero en misiones y visitar todas las iglesias que yo comencé. Voy a viajar, voy a visitar a los hermanos. Y si ya me agarró una tos como esa de ahorita, que ya de ahí ya no paso yo, ¿verdad? Y yo siento que ya se acabó mi vida. Y todavía yo veo que tengo un bonche en él. Lo voy a agarrar con tijera y ras, ras, que no le quede nada a nadie hoy. Yo no quiero que vengan a decirme, nadie sabe para quién trabaja. Yo sí, papá. Yo sí, ¿oíste? Y pero tricitas de billetes. Si Dios quiere y darme más, ya veré. Amén. Y si no, los últimos años de mi vida van a ser los mejores hoy. Y esto es lo que yo quiero terminar con usted en esta noche. Venga conmigo en el 39:12-13. ¿Por qué le digo esto? Que tienen que ser los mejores. Salmo 39, versículo 12 y el versículo 13. Vean lo que dice. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Y sabe que le está pidiendo, Señor, déjame, y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Señor, let me take just one more breath. Y este es el sprint final de mi vida. Déjame tomar fuerzas. Estamos en la recta final de nuestras vidas. Señor, déjame tomar fuerza y voy a agarrar impulso. Déjame tomar aire porque quiero darte, si son 5, si son 2, si son 10, si son 15, si son menos de 1. Señor, déjame agarrar fuerzas porque este es el sprint final. Yo no quiero arrodillarme y quiero que me entienda a ver lo que voy a decir y con esto quiero terminar. Yo no quiero arrodillarme delante de Dios. Lo dejo en suspenso, no he terminado la frase. Yo no quiero arrodillarme delante de Dios obligado por un problema, por una necesidad, u obligado por algo desastroso en mi vida. Como la mayoría tenemos la costumbre, nos arrodillamos delante de Dios cuando tenemos problemas. Dios me tiene de rodillas delante de su presencia por lo maravilloso que ha sido. ¿Sabe usted quién se puso de rodillas y le dijo a Dios, apártate de mí? Pedro. Pedro salió a pescar y no había pescado nada. Y le dijo el Señor, Pedro, boga mar adentro. Y tiraron la red y dice que llenaron la barca y Pedro se arrodilló delante de Cristo y le dijo, Señor, no, le dijo, vete. Porque no soy digno de recibir todo lo que me das. I'd rather be kneeled before God because of His blessings. And I don't want to kneel before God because I need Him. Eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Problemita, a la iglesia. Problemita, de rodillas. Y cuando Dios nos ha bendecido tremendamente, nos olvidamos de Él. Señor, los años que vienen van a ser los mejores. Déjame tomar fuerzas. Déjame tomar aire. Yo no quiero ser un charlatán, ni un sinvergüenza, ni un malagradecido, ni un ingrato contigo. I felt your hand over me, and I know it. And my soul knows it. Habemos muchos de nosotros que ya vivieron más de 70 y quieren más. Hay gente que ya vivieron más de 80 y quieren más. ¿Para qué? Señor, digo, mira, ¿para qué me voy a comer la comida de los pobrecitos niños que no tienen que comer? Agarrar aire de otro que está muriéndose sin aire. Tomarme el agua de otros que se la pudieron tomar. Ponle fin a mi vida el día que quieras y me voy contento. ¿Sabe por qué? Porque comencé a vivir un día, una vida que no tiene fin. Ese día yo comencé a tener everlasting life. Tiene vida eterna. De cierto os digo que el que oye mi voz y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias por esta noche. Hemos entendido lo transitorio de la vida. ¡Qué pena, Señor, y qué vergüenza delante de ti querer exigirte más años y gastarlos para nosotros! Si vas a darnos vida, que sean para ti. Te ruego, Señor, con todo el corazón, que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada hombre, a cada dama, a cada niño, a cada joven que en esta noche que está escuchando esta oración, aquí en la iglesia o a través de la radio. Quiero pedirte, Señor, que tú bendigas este momento importante. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, déjeme decirle que Dios a usted le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Le voy a suplicar que usted repita esta oración adentro de su corazón, sin que nadie le escuche. Y dígale de esta forma, nadie le va a escuchar, esto es entre usted y Dios. Y dígale así: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por haberme traído en esta noche. Y me doy cuenta que vivir sin ti es la necesidad más grande que cualquier persona pueda vivir. Es por eso que en esta noche yo vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador. Y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. A suplicarte que me inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Que me den la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido con todo mi corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le incomoda, nadie le inoportuna. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, esto no significa de que usted está abandonando su religión o su iglesia. Usted no está cambiando de iglesia. Usted no está cambiando religión, usted le está entregando su corazón a Jesús. Si lo ha hecho, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona, ¿en dónde está? ¿Y dónde está? Que Dios te bendiga. Que Dios me le bendiga. Levante su mano. Alguien más en esta noche. Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Una noche de salvación. Dios bendiga. Gloria a Dios también. Ahí atrásito creo. Alguien más. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Alguien más. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te bendecimos con todo el corazón. Gracias porque ha llegado el mensaje a los corazones que lo necesitaban. Y a nosotros en la iglesia. Nos has afirmado muchas cosas más. Nos has enseñado que hemos fallado en muchas áreas. Y que tenemos que tomar con toda la seriedad del caso las cosas más importantes, que es vivir para ti.